8 de la mañana, 8 minutos, el doctor Francisco Cruz es el secretario de Medio Ambiente de Bogotá, es el responsable del operativo contra los 40 especies que fueron encontradas en el acuario de Atlantis Plaza, el centro comercial ubicado en el norte de Bogotá. ¿Qué ha sido el motivo de controversias? Doctor Cruz, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a Felipe, a Vanessa, a Andrés, al doctor Juan, un saludo muy especial.
Sí. Doctor Cruz, ¿qué lo llevó finalmente a hablar? Lo estuvimos buscando todos los medios de comunicación desesperados ayer. Lo regañó públicamente el alcalde. ¿Qué finalmente lo lleva a poner la cara por el episodio de los animales sacrificados?
Bueno, la Secretaría de Ambiente en los últimos años ha sacrificado 1.800 animales de fauna silvestre, recursos hidrobiológicos. Y realmente es un procedimiento normal que se desarrolla con base en unos protocolos nacionales e internacionales y en la ley nacional con relación a lo que nosotros tenemos como premisa fundamental, que es la defensa de nuestra biodiversidad, sobre todo amenazada por especies exóticas. Y en este sentido, el secretario de Ambiente, que les habla, como usted lo dice, Néstor, responde por todas las actuaciones de la Secretaría, y cuando el tema generó una polémica en medios y en redes sociales, decido explicar a los medios de comunicación, como lo estoy en este momento aquí en esta emisora, explicando el procedimiento y explicando qué va a pasar con las investigaciones que se van a desarrollar en Atlantis.
Sí, el hecho de que hayan matado antes, doctor Cruz, a 1.800 animales, ustedes dicen sacrificado, ¿cuál es el término que utilizan?
Eutanasia.
El hecho de que lo hayan hecho antes, ¿justifica en su concepto el operativo que hicieron con estos 40 animales, con estas 40 especies?
Bueno, el operativo venía desarrollándose con una planificación con la Policía Nacional desde el mes de agosto del año pasado, con la unidad de delitos ambientales de la Policía y con la Secretaría de Ambiente. Se han hecho reuniones previas y ya se había ido al Centro Comercial Atlantis a un operativo el año pasado y no se encontró el acuario. Después la Policía Nacional desarrolló las investigaciones posteriores y también en redes sociales nos dieron cuenta de la presencia de un tiburón bambú y se decide por parte de la Policía Nacional y de nuestros técnicos realizar el operativo el 2 de enero al Centro Comercial Atlantis para verificar la legalidad de la exhibición de estos peces. Una vez la Policía Nacional incauta y deja en custodia a la Secretaría de Ambiente, nuestros técnicos llevan estos especímenes al Centro de Recepción de Flora y Fauna y son estudiados uno a uno. Lo que hacen es determinar la especie, determinar el grado de salud en que se encuentran, determinar su peligrosidad para la biodiversidad colombiana, determinar el origen de estas especies, y lo que el concepto técnico dice es que estas especies son originarias de las islas Fiji, de Australia, de China.
¿Las 40 tenían el mismo origen?
Las 40, en general del Océano Índico. Y cuando estas especies vienen del Océano Índico, de China, de Australia, de las islas Fiji, son consideradas especies foráneas potencialmente invasoras. Y cuando estas especies ingresan a los ecosistemas colombianos, que de por sí, Néstor, Colombia posee en este momento el primer lugar en biodiversidad en peces en el mundo. Cuando estas especies, por cualquier razón, voluntario o involuntariamente, ingresan a nuestros ecosistemas, generan un desequilibrio enorme, como ha sucedido en el Caribe colombiano con el pez león. El pez león estaba en unos acuarios en los Estados Unidos, que también es del origen del Océano Índico, protegidos con todas las medidas de seguridad, y un desastre natural como un huracán hace que estos peces involuntariamente ingresen al Océano Pacífico, al Océano Atlántico, lleguen a nuestras costas del Mar Caribe, y en este momento estén acabando con la flora y fauna nativa y con nuestros corales.
Pero, doctor Cruz, a ver, vamos a comenzar. Yo le voy a hacer unas preguntas muy respetuosas. ¿Sí? Eso que usted dice, pues usted sabe más seguramente que yo sobre el tema, sobre las especies foráneas y sobre el riesgo. Pero estas 40 especies, incluyendo la estrellita del mar...
Estrella de mar era de China.
Y ese tiburón bambú estaban en un acuario. ¿Qué daño hacen esos animales en un acuario?
Bueno, yo le respondo, Néstor, con un proceso que hace 3 años se llevó en la Fiscalía General de la Nación y que determinó en un fallo judicial del juez 37 penal. Hace 3 años se decomisaron 41 especies de peces similares a las que en este momento, a las que este año se decomisaron en el Atlántico. 41 especies del Océano Índico, de las Islas Fiji y de Australia. La Fiscalía inicia las investigaciones, toma los conceptos técnicos y el juez 37 penal... en primera instancia, en diciembre 9, saca una sentencia demasiado importante para todo Colombia, donde dice que esos peces que están en Bogotá, que están en los acuarios de Bogotá, representan un riesgo absoluto e inminente para la biodiversidad del país. Y entonces, de acuerdo con los conceptos técnicos que el juez recogió en el proceso...
Pero doctor Cruz, sí, esto no es una decisión judicial. Es decir, sí, matar a los peces no es una decisión judicial.
Pero le va a decir que
no
dijo...
se crean antecedentes judiciales. Yo estoy hablando con usted como una autoridad ambiental.
Sí, le estoy refiriendo porque es un caso de la Secretaría de Ambiente que se llevó a un juzgado penal.
Entonces, ¿hay una orden de los jueces de matar todos los animales que no están en su entorno?
El juez lo que determinó es que si estos peces que tienen origen en el Océano Índico están en unos acuarios, los acuarios tienen un mantenimiento permanente de recambio de agua, como se hace en todos los acuarios del mundo, y este recambio de agua llega a los ductos de las casas o de los sitios, los establecimientos donde están los acuarios, posteriormente al alcantarillado público, y lo que se determinó por los conceptos técnicos es que en estos lavados de acuarios pueden ir los huevos de los peces, pueden ir las bacterias, llegar al río Bogotá y después al río Magdalena. Esto lo dijeron los conceptos técnicos y están en la sentencia del juez que determinó una pena de prisión de 4 años para esta persona que tenía exhibidos estos peces. Y entonces determinó el conceptos técnicos que aún así en acuarios de estos peces del Océano Índico son un riesgo, y determinó por el lavado de los acuarios y porque van a los ductos estas aguas que deben tener un tratamiento especial. Ahí está el peligro fundamental de tener estos acuarios en Bogotá.
El operativo, dice usted, fue el 2 de enero.
Sí, señor,
el 2 de enero. ¿Cuándo mataron, cuándo sacrificaron a los peces?
El concepto técnico que yo tengo de nuestros técnicos del Centro de Recepción de Flora y Fauna es del 3 de enero, donde se recomendó el sacrificio o la eutanasia de estos peces incautados de manera inmediata.
Sí, y entonces, ¿por qué el comunicado de la Secretaría suya, de la Secretaría de Medio Ambiente, del 9 de enero, dice que estaban en custodia y usted ahora me dice que los mataron el 2 o el 3 o el 4?
No, nosotros tenemos las evidencias y yo tengo los conceptos técnicos, que fue el operativo fue el 2 de enero, el concepto técnico del Centro de Flora y Fauna es del 3 de enero, y se llevó a cabo la eutanasia el 3 de enero. Esa es la información oficial y la información real que está soportada en documentos.
¿No había una alternativa? Le hago la pregunta que se hizo ayer el ministro de Medio Ambiente, que yo me imagino, usted y yo coincidimos en que es una autoridad ambiental en Colombia. El ministro de Medio Ambiente dice que ustedes debieron pensar antes del sacrificio casi inmediato, como usted me está confirmando en este momento, en alguna alternativa diferente para mantenerlos vivos, dejarlos en el acuario, llevarlos a otro acuario, cederlos a fundaciones en donde es posible el tratamiento de estos animales. ¿Esa no la contemplaron?
Hay tres alternativas en la legislación. La primera tiene que ver con llevarlos a su lugar de origen. Entonces, llevarlos a las Islas Fiji, a China, Australia, esa alternativa está descartada, sobre todo por el número de animales que nosotros estamos encontrando en todo el tráfico de flora y fauna exótica en Bogotá, en todos los escenarios. Entonces sería llevar estos animales a las Islas Fiji, por ejemplo, sí, o a China, o a Australia. Eso fue descartado.
Sí, eso no era una opción, sí.
Eso fue descartado. La segunda tenía que ver con dejarlos en el centro comercial, sí, dejarlos en el acuario, y públicamente manifestó el centro comercial que allí estaban bien. Estar bien en un acuario, a diferencia de estarlos sacando de su hábitat natural. O sea, nadie puede decir que unos peces que son de un arrecife coralino, es también un acuario donde la mayoría del acuario tiene corales muertos que han sido mutilados para que quepan en el acuario.
Entonces, ¿están mejor muertos? Es su tesis.
No, no están mejor muertos. Lo que pasa es que representan, estando en el acuario, un peligro para la biodiversidad colombiana
esa
y para
parte,
en
el acuario. Explíqueme una cosa de esa parte que no puedo entender. El acuario es de agua salada, ¿verdad?
Sí, el acuario tiene agua salada porque son los peces de agua salada.
Bueno, ¿y cómo un acuario de agua salada va a afectar la biodiversidad del río Bogotá si es de agua dulce? Es decir, ¿cómo va a terminar sobreviviendo o van a terminar sobreviviendo los huevos o las el plancton, lo que usted sea, que venga de la limpieza de este acuario y que pase por el río Bogotá y luego llegue al Magdalena y llegue al mar? Para llegar al mar pues tiene que pasar por unos ríos de agua dulce. Si son de agua salada, ¿cómo van a sobrevivir? En Bogotá no hay mar.
Eso lo plantearon los Estados Unidos cuando unieron los grandes lagos con el océano. Entonces los estudios ambientales determinaron que agua salada y agua dulce, entonces no había ningún problema, y resulta que en toda la simbiosis, y no tuvieron en cuenta el principio de precaución, y un microorganismo de agua salada se involucra a los grandes lagos y estaba acabando con todo el sistema de pesca que era agua dulce.
Pero secretario, vuelvo ¿cómo dentro de un acuario pueden afectar la biodiversidad colombiana? Y se la complemento con lo que con su respuesta anterior. Es que, en el acuario sufren y entonces es mejor matarlos porque estaban sufriendo porque no estaban en su hábitat.
No, porque
pues me suenan pues curiosas.
Los mantenimientos de los acuarios, sí. Se hace todo el mantenimiento, implica el recambio de aguas. Uh-huh. Y ese recambio de aguas, voluntaria o involuntariamente, tienen que tener un manejo especial. Y generalmente, por el riesgo que ocurre, los envían a los ductos y van al alcantarillado público y después a nuestras fuentes hídricas. Ahí es donde también está el riesgo, y eso fue lo que estipuló
pero
el juez penal.
Esta tesis es que de pronto uno abre la llave y le sale un tiburón. ¿Tiburón bambú?
No. Existen huevos de los animales o bacterias.
Estoy preguntando en serio, Vanessa, me da pena. Es decir, que el agua del acuario se va a mezclar con el acueducto de Bogotá y que los huevos se reproducen en el sistema de acueducto y alcantarillado de Bogotá.
No, estamos hablando de los ductos de alcantarillado público.
Sí.
De alcantarillado, ¿no? Para ponerlo gráfico. Tienen que cambiarle el agua al acuario.
Sí.
Tienen que sacar el agua y echarla pues en el acuario.
La teoría
del sifón del centro comercial.
La teoría del doctor
Cruz. Y por ahí dice usted, salen los huevos y eso es lo que puede llegar finalmente al río.
Posiblemente salen huevos, uh-huh. Posiblemente salen bacterias, posiblemente salen elementos que no están vinculados con nuestro hábitat y se puede generar un desequilibrio, y esto es con base en el principio de precaución.
Porque pueden reproducirse. Lo que yo no entiendo es cómo se van a reproducir de nuevo. Qué pena, me da risa la pregunta, porque es que el tema terminó teniendo un tinte pues muy absurdo. ¿Cómo va a terminar reproduciéndose una lava, un huevo de un pez o de un animal de agua salada en un río de agua dulce? Esa parte...
Sí. O sea, yo vi la película de Nemo varias veces, doctor Cruz. Es decir, estamos hablando de que el huevo del pez, al lavar el acuario, sale por la cañería, cruza el alcantarillado, pasa por la planta de tratamiento, llega al río Bogotá, logra la proeza de reproducirse en el río Bogotá, luego va al Magdalena, luego al mar. En la película de Nemo no se les ocurrió pues algo parecido. ¿Eso ha sucedido? ¿Esto es técnicamente realmente probable?
Es técnicamente probable, y puede que haya bacterias que puedan afectar nuestro ecosistema y llegar a los ecosistemas.
Es decir, ¿le puede hacer más daño al ecosistema colombiano la larva de unos peces que estaban en el centro comercial Atlantis, que el mercurio que se mete en las alcantarillas o los residuos de la exploración minera? Es decir, toda esta cantidad de cosas químicas que de verdad se meten en las alcantarillas y que terminan de verdad en los ríos.
Bueno, los dos hacen daño, pero le doy el ejemplo de cuatro especies de fauna que no se tenía prevista que iban a generar un daño a la biodiversidad. Uno, el pez león, que está acabando con toda la fauna del Caribe. Otro, el caracol africano, que aquí también muy cerca en Cundinamarca, está acabando con toda la biodiversidad del campo en Colombia, y sobre todo aquí cerca en Cundinamarca, que se está haciendo campañas para que los campesinos casen y y tengan dentro de su dieta alimenticia al caracol africano, pero otro están, la rana toro.
Pero están abiertos, no estaban en estos estaban en un acuario.
Sí, pero las larvas y las enfermedades pueden estar presentes en el riesgo en cualquier proceso. Mire, la pérdida de biodiversidad en el mundo, Néstor, tiene dos causas. La primera, la pérdida del hábitat, o sea, destruir el hábitat de deforestar. Y la segunda, la introducción de especies exóticas, por cualquier motivo, voluntario o involuntariamente, a un hábitat nacional.
¿Las larvas tienen qué periodo de vida? ¿Usted sabe? Es decir, viven, se van por los ductos, por el alcantarillado.
¿Cuánto sobrevive un microorganismo?
¿Alcanza a tener meses, el riesgo es de cuánto?
No, las bacterias son unos organismos que son muy fuertes, muy resistentes, y pueden generar situaciones que no son previsibles para la ciencia en este momento.
¿Qué pasa entonces con los acuarios, por ejemplo, en Estados Unidos? Esos acuarios grandísimos que hay de agua salada, el acuario Explora de Medellín, que también es grandísimo, con unas especies exóticas. ¿Todos esos hay que sacrificarlos?
¿Y qué pasa con los tratamientos de esas aguas? Porque, digamos, el principio es el mismo.
El acuario en los Estados Unidos, en la Florida,
sí, ese es el
que tenía peces leones, tenía todas las medidas de seguridad.
De allá se volaron.
Y llegó un huracán y destruye y ninguna medida de seguridad previsible por los Estados Unidos.
Pero eso no fue a través del acueducto, doctor Cruz.
No, eso fue a través de un fenómeno natural.
No, pues el acuario estaba pegado al mar, el Andrew se lleva el acuario y los peces terminan metiéndose al mar por una cercanía física, ¿verdad? Es decir, aquí estamos a 2.000 kilómetros de distancia del mar.
Sí, pero biológicamente es posible que algunas enfermedades puedan ser transmitidas y llevadas por los ductos del mantenimiento de los acuarios.
¿Qué hicieron con las aguas después de sacrificar a los pescados del Atlantis con esas aguas? Me imagino, si ese es el riesgo, las tienen decomisadas, protegidas.
Los peces son llevados a Ecocapital, que es una entidad que trata residuos peligrosos, y las aguas también son llevadas a una entidad especializada para que haga el tratamiento correspondiente. No son depositadas en los ductos porque genera un riesgo. Entonces están las actas donde nuestros técnicos entregan este material y entregan las aguas a organismos especializados aquí en Bogotá.
Sí. Paola.
Sí, secretario, ¿no era posible usar esas aguas regando arbolitos? Digo, si el problema es el recambio en el estanque, en el acuario, y que no terminen los ductos del alcantarillado, como decía Néstor, en el río Bogotá, el Magdalena y hasta el mar, ¿no era posible usar esas aguas sencillamente regando arbolitos?
El riesgo biológico no previsible, el principio de precaución para defensa de nuestra diversidad debe aplicarse por encima de toda consideración.
Doctor Cruz, a estas alturas, digamos, ya tengo la explicación técnica, ¿a estas alturas usted cree que se equivocaron en algo en el manejo de este episodio?
No, el protocolo.
Es decir, si usted encuentra un acuario hoy en ese o en otro centro comercial, ¿repiten el procedimiento?
El procedimiento implica que cada uno de los peces o fauna exótica decomisada tiene que pasar por un informe técnico detallado uno a uno. No se puede decir previamente lo que se va a hacer, y ya los técnicos expertos de la Secretaría determinan en ese momento qué hacer con cada especie.
¿La orden de la eutanasia la dio usted?
La orden de la eutanasia la dan los técnicos de la Secretaría de Ambiente, y el Secretario de Ambiente no puede desconocer el concepto.
¿Por qué usan el término eutanasia?
Perdón, Felipe. ¿Cómo se practicó la eutanasia?
La eutanasia se practica involucrándoles un sedante en sobredosis, que es lo que nos explican dentro del agua, un sedante en sobredosis, que es lo que nos explican nuestros técnicos.
Sí, el tiburón bambú que no apareció en el operativo, ¿cierto? Está. ¿Ya tiene usted detectado dónde está?
El tiburón bambú estaba en redes sociales, estaba documentado, la Policía Nacional lo tiene documentado, y en el momento del operativo el tiburón bambú no estaba en el centro comercial. Y esto es motivo de investigación para determinar con el centro comercial en dónde está el tiburón bambú.
¿Y si lo encuentran, lo eutanasian?
Si se encuentra, se hace el procedimiento por la Policía Nacional, va al centro de recepción de flora y fauna y se determina el grado de especie, el grado de peligrosidad para tomar la decisión final, pero eso lo desarrollan los técnicos.
En ese centro de recepción de flora y fauna que usted ha mencionado varias veces, doctor Cruz, ¿tienen acuarios?
Sí, señor.
Sí.
Y nosotros tenemos los videos de los peces de Atlantis en nuestro acuario cuando llegaron. Sí. Y los podemos proporcionar cuando deseen.
¿Y tienen documentada también el momento de la eutanasia?
Sí, claro, está un acta donde las personas responsables del procedimiento lo desarrollan. Y el coordinador del Centro y Fauna me ha mostrado el video donde los peces estaban vivos en nuestro cuarto.
Estos son procedimientos, como usted arrancó esta entrevista diciendo que lo han hecho 1800 veces con animales
en los últimos 5 años.
Sí. ¿Son procedimientos ya estándar o hay una decisión? ¿La decisión la toman los técnicos? ¿Ustedes no participan en ella?
La decisión es una decisión técnica, porque depende del grado de peligrosidad, depende del grado de la especie, y el concepto técnico es el que determina la decisión y no una resolución del Secretario de Ambiente.
Sí. Doctor Cruz, le quiero formular una pregunta final y se la hago con el mayor respeto. Me ha sorprendido que el argumento de todo esto sea un fallo judicial del año pasado, ¿no? Que usted me mencionó en alguna respuesta anterior. ¿Eso no contradice que sean los técnicos los que están tomando las decisiones? ¿Eso es basado en que un juez dijo que era peligroso? Un juez que yo no sé si sea zootecnista o se haya asesorado de expertos en el tema. Un juez fue el que decidió que a partir de ahora, cuando haya especies potencialmente peligrosas, la manera de protegerlos es matarlos.
No, el juez decidió, fue una pena privativa de la libertad para una persona que exhibía estos peces exóticos. Pero a lo largo de la investigación, los conceptos técnicos que avaló el juez definían que existía un riesgo potencial en los acuarios y sobre todo en los lavados que llegaban a los ductos. Esto es lo que nosotros traemos a colación.
Sí.
¿De dónde salió el
secretario?
Paola.
Bueno, sí, secretario, hay algo subyacente en todo esto y usted lo mencionó al comienzo de esta entrevista y es el tráfico ilegal de flora y fauna en el país. Me imagino que lo primero que hizo fue preguntarle al Centro Comercial Atlantis Plaza que quién le vendió esos peces.
Sí, claro, eso es parte de la investigación.
¿Y cuál es la respuesta? ¿A quién se lo compró entonces?
No tienen la respuesta, es motivo de investigación. Los peces entran al país, los peces son parte del tráfico ilegal porque ellos no tenían los salvoconductos correspondientes, no tenían la licencia ambiental que en este tipo de casos debe tener del Ministerio de Ambiente y de la ANLA, y estamos ante un tráfico que en este momento mueve en el mundo 25 mil millones de dólares, el tercer delito después de drogas y armas considerado en el mundo. Y entonces no solamente tenemos los peces exóticos que entran a nuestro país, sino todos los animales nuestros que salen a Europa, a Estados Unidos a ser vendidos, como por ejemplo los tigrillos, que en el Amazonas puede costar 2 millones de pesos, en la frontera 10 millones, y se están vendiendo a 300 o 400 millones de pesos en Europa o en el Golfo Pérsico. Entonces
¿Usted sabe, ya que menciona cifras, cuánto había pagado el Centro Comercial Atlantis por esas 40
especies? No, también es parte de la investigación y con gusto, Néstor, cuando tengamos el desarrollo de esto, le podemos dar la información.
Me parece que hay dos temas de fondo para redondear, para terminar esta entrevista, doctor Cruz, y usted me dirá si me equivoco. Uno, el tema de trata de animales, el tema de venta clandestina de animales dentro de Colombia y hacia afuera de Colombia, ¿cierto? Compramos y vendemos, dependiendo de la especie. Ese es un tema, ¿cierto?
Pero perdón, Néstor, sobre eso, ¿Colombia no hace parte del CITEC? Que sí, es la Organización Internacional de Comercio de Animales, hace parte, ¿verdad? Eso significa, sí, claro, que yo puedo comprar un animal.
Tiene que tener licencia del Ministerio de Ambiente, donde tiene que especificar un plan de manejo específico. Si le da la licencia al ministerio, que creo que es muy difícil que la dé, usted puede ingresar al país esos especímenes. Por eso la ley dice que requiere un previo permiso o licencia ambiental del Ministerio de Ambiente.
¿Y el Atlántico lo tenía?
No lo tenía. Pero Néstor, usted tiene razón. Aquí hay dos temas de fondo. Uno, la decisión de eutanasia de la Secretaría de Ambiente.
Ya iba a decir, ese es el segundo. Uno, la venta clandestina de animales, cómo llegan los animales al centro comercial, cuánto pagaron, cómo se hicieron, cómo llegaron, todo eso. Ese es uno, que por supuesto me parece importantísimo. Y dos, la actitud de su despacho, de la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá, que coge los animales, dice, primero para protegerlos y después termina matándolos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, la polémica surge de dos maneras. Uno, la decisión de la Secretaría de Ambiente, como usted lo dice, de la eutanasia, no solamente a estos animales, sino a muchos otros que llegan al centro de recepción. Y la segunda, que creo que es el tema de fondo, tiene que ver con el tráfico ilegal de especies, que es el tercer negocio ilegal más lucrativo en el mundo, repito, después de las drogas y las armas.
¿Y la prostitución? Entonces, ¿no es como el cuarto, más bien las especies? Bueno, digo, de ser droga, armas, prostitución y pesca y animales, ¿no?
Bueno, sí, en términos de lo que tienen las entidades internacionales de del movimiento en dólares al año de este negocio, que en este momento alcanza una cifra de más de 25 mil millones de dólares.
Sí. Doctor Cruz, sobre el segundo tema, que es la actitud, usted ve aquí, teniendo en cuenta la sensibilidad que ha despertado este tema en redes sociales, pues usted le habrán informado lo mucho que se ha hablado de este tema, teniendo en cuenta de pronto que hay unas nuevas realidades, revisar ese comportamiento sistemático de su despacho, de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿animal cogido, animal sacrificado?
No, es un tema, Néstor, muy difícil. Las decisiones son sumamente difíciles, pero para defensa de nuestra biodiversidad y del ecosistema colombiano, y sobre todo de las amenazas que Colombia ha evidenciado, le pongo también el caso de los hipopótamos en el Magdalena Medio, que se generó un problema, una polémica enorme por el sacrificio de estos animales, del ejemplo del caracol africano, de la rana toro, del pez león. Tenemos una responsabilidad histórica para defensa de esta nuestra diversidad, y el desequilibrio puede ser tal que nosotros debemos aplicar con una decisión muy difícil el principio de precaución.
Pero digo, usted no se ha sentido desautorizado. Le leo un mensaje, un trino que puso el alcalde Peñalosa. El alcalde Peñalosa es su jefe, ¿estamos de acuerdo?
Sí, claro.
El alcalde Peñalosa dijo: lamento que no se haya buscado un acuario que hubiera podido acomodar esos peces de agua salada. Dice el ministro de Medio Ambiente, que no es su jefe, no lo nombró a usted, pero pues es una autoridad ambiental por encima suyo, dice el ministro de Medio Ambiente que se ha debido buscar una alternativa. Es decir, esto no es una gran desautorización popular abajo de usted y arriba de usted hacia el procedimiento que utilizó la Secretaría de Medio Ambiente.
La Secretaría de Medio Ambiente desarrolló el procedimiento con base en un concepto técnico. Y eso no se puede desconocer.
Por eso, y usted se queda ahí, usted no, de ahí no se mueve. No van a cambiar ni el procedimiento ni a revisar esa actitud.
Es que la revisión de la eutanasia es una decisión que también está recomendada por organismos internacionales como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, como defensa de la biodiversidad. Y está en la ley nacional estipulada. O sea, no es una decisión que se tome ni legalmente. No es una decisión que se tome apresuradamente. El operativo que
se... No, pero ninguna de esas leyes, ninguna de esas recomendaciones dice aplicar la eutanasia en el momento en que cogen a unos peces en un acuario. Hay unos procedimientos previos también, la evaluación de si es un riesgo para la ciudad o para el medio ambiente local.
Claro, pero sí dice la ley 1333 en el proceso sancionatorio que las decisiones deben ser inmediatas. Lo dice la ley 1333, donde estipula que una vez se haga un decomiso, cualquier elemento o especie que atente contra la salud humana, que atente, que sea un riesgo ambiental, la autoridad ambiental, la prevención, debe tomar la decisión de eliminar este peligro o de desarrollar la eutanasia en este tipo de animales, y por eso se aplica esta norma.
Muy bien, es el doctor Francisco Cruz, secretario de Medio Ambiente, la respuesta a la polémica gigante alrededor de las especies animales que fueron sacrificadas en el centro comercial, después de su captura en el centro comercial Atlantis Plaza. Doctor Cruz, bueno, yo quedo muy pendiente del tiburón.
No, por favor, que ni lo encuentre.
El tiburón, quiero decirle que soy hincha del tiburón, yo también creo que ojalá no lo encuentre. Si lo encuentran, ¿el procedimiento es el mismo?
Si lo encuentran y si se hace el decomiso por la policía y la Secretaría de Medio Ambiente, los técnicos evaluarán la especie, evaluarán el estado en que se encuentra y tomarán la decisión de acuerdo con los protocolos.
Pero me da susto que la suerte del tiburoncito sea la misma, que sospecho yo que lo sería.
Usted le va a salir por el lavamanos esta tarde cuando llegue a su casa de pronto.
Sí. Doctor Cruz, muchas gracias por acompañarnos. Le deseo un feliz día. Gracias por aceptar esta entrevista.
Gracias, Néstor, Felipe, Vanessa, por su gentileza de invitarme a esta
entrevista. ¿Sabe la cuenta de Twitter, la suya, la personal o de la Secretaría del Medio Ambiente? Porque estoy recibiendo muchos mensajes. Yo quisiera pues pedirle a los oyentes que están escribiendo a Blu Radio que le escriban los mensajes directamente a usted, ¿cierto?
Para sí, señor, ya se la paso.
Bueno, ya la doy yo. En segundos vienen las noticias. 8:37 minutos en Blu Radio.